Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Tiempo de deportes con Manolo Lama. ¿Qué nos traes, Lama?
Bueno, no quiero gritarte aquí en antena, pero quiero decirte que el grito es el gran protagonista de todo lo que tiene que ver con el partido mañana entre el Madrid y el PSG. Así gritaba hoy la ciudad de Madrid. Era la llegada de Kylian Mbappé al hotel de concentración a la capital de España en torno a la 1:30. Este grito era un grito de Mbappé. Pero ayer hubo un grito que atemorizó a los parisinos, un grito que puso en alerta a los madridistas. Era el grito de Mbappé cuando Gueye, el senegalés, le entraba al tobillo y levantaba absolutamente todas las alarmas. Hoy le hemos visto llegar y caminar, pero todo el mundo le quería ver entrenar. Melchor Ruiz ha sido un privilegiado. Melchor, ¿va a jugar mañana Mbappé?
Kylian Mbappé va a jugar mañana en el Estadio Santiago Bernabéu. Está en perfectas condiciones, ha trabajado al menos los primeros 15 minutos que hemos visto, al igual que el resto de sus compañeros. Así que hay que decir que Kylian Mbappé está bien, algo que se ha podido comprobar desde que ha aterrizado en la capital de España a las 12:30, desde, como decías, a la llegada al hotel, donde esbozaba una gran sonrisa, y sobre todo cuando le hemos visto en el entrenamiento. Pero es que además lo han confirmado en rueda de prensa Neymar y posteriormente su técnico Pochettino.
Bueno, está bien. Yo creo que fue un pequeño susto de la entrada que recibió en el entrenamiento, pero bueno, está bien y está en condiciones de entrenar ahora.
Por lo tanto, está en condiciones de jugar y jugará, ¿no?
Sí, en principio sí, quedan 24 horas, pero todo indica que sí.
Pero entonces, Munilla, cuéntame todo lo que ayer se vio, las imágenes filtradas, esto que fue una parafernalia, esto fue una milonga, bueno, esto fue una treta.
Fueron 5 horas, Manolo, con aficionados y con redacciones en vilo. Pasamos de creer que Mbappé no jugaba, después de leer a Le Parisien, a contar en este mismo programa a esta hora que Mbappé le decía a su entorno que jugaba seguro. Entre medias, la información de la supuesta lesión en todos los medios franceses a la vez, lo que sonaba a mensaje comunicado por el propio club. Y además un vídeo de la entrada de Gueye, que también sale de dentro del club, pero que no aparece en ninguno de sus medios. Se especula entonces con una estrategia del PSG para descargar a Mbappé de presión y que se hable de la lesión en vez de su fichaje por el Madrid. Pero se especula también con que el club filtra el vídeo para no decir solamente que Mbappé duda y que luego la gente pueda pensar que se borra del partido. Total, que al final mucho ruido y pocas nueces, y en el Madrid, como dice Modric, ni le dieron importancia.
Para ser honesto, ni hemos hablado de esto, de verdad. No queremos que nadie se lesione. Espero que Kylian está bien, que no está lesionado y que van a estar. Si van a estar, mañana va a estar 100%, porque estos partidos, si no estás 100%, no juegas. Por eso, concentrado en lo que vamos a hacer nosotros.
Mbappé va a jugar. El madridismo, mejor dicho, el vestuario, no le da importancia a todo lo que se ha filtrado. Y la tercera cuestión es saber qué va a hacer mañana el Bernabéu cuando Mbappé salte, cuando Mbappé juegue y cuando acabe el partido. Andrea Peláez, ¿hay ahora mismo posicionamiento de ese vestuario blanco?
Sí, hay de todo, Manolo. División de opiniones entre la afición blanca sobre cómo recibir en su estadio a la que presumiblemente va a ser su estrella la próxima temporada. Los hay que quieren aplaudirle para ablandar su corazoncito, ofrecerle su cariño y que Mbappé sienta que aquí en Madrid se le va a querer más que en París. De esta idea, por ejemplo, es Carlo Ancelotti, que defiende que las grandes aficiones como la del Bernabéu deben aplaudir a los buenos jugadores.
Yo creo que la historia del Bernabéu dice que los buenos, los grandes jugadores al Bernabéu han siempre recibido aplausos. Quindi es claro que lo entendería. Al aficionado del Bernabéu le gustan los grandes jugadores y le gusta también ver al Madrid ganar y jugar bien.
Y después está la otra corriente, la del respeto o la indiferencia, que cada uno lo interprete como quiera. Los que van a optar por el silencio, porque mañana Kylian forma parte del equipo rival y el aplauso debe ser para el Real Madrid y su intento de remontada. En este otro extremo está, por ejemplo, Luka Modric.
Recibir Bernabéu a Kylian, lo que tienen que hacer y va a hacer, apoyar a nosotros a muerte, nuestros jugadores, no de los rivales.
Bueno, a ver, vamos a tocarle la fibra a un madridista de verdad como Poli Rincón. Poli, si tú mañana estuvieses en el Bernabéu, ¿qué harías? ¿Aplaudir o guardar silencio?
A ver, yo creo que esto hay que ser serio. Mañana el Madrid se está jugando una eliminatoria importantísima, y esto no es un teatro, ni es un cine, ni es otro sitio para poder estar de fiesta. y yo guardaría absoluto respeto y con todas las consecuencias para que el partido se desarrolle dentro de lo más seriamente posible. Que luego pasamos, pues magnífico, se hace la fiesta y se saluda a quien sea y le damos una vuelta por el campo si quiere. Pero lo primero, hay que ser serios e ir a jugar el partido con la seriedad que requiere una eliminatoria tan importante como esta. Por lo tanto, yo no le aplaudiría.
Bueno, y atención a esta cuestión. ¿Cómo llevará Kylian la presión? Presión de jugar en el Bernabéu, que puede ser su estadio. Presión de llevar a la afición parisina a sus espaldas. Melchor Ruiz, hoy le hemos visto relajado, pero el que mejor le conoce, su entrenador, ¿ha dicho algo?
Sí, Pochettino ve tranquilo a su estrella, Kylian Mbappé. No cree que le pueda esa presión ambiental que está soportando el futbolista francés por jugar mañana precisamente en el Bernabéu. Por cierto, Manolo, que Kylian, cuando ha saltado hoy al Bernabéu, se ha quedado con la boca abierta, mirando en varias ocasiones al cielo de Madrid como si estrenase una nueva casa. Pero como te digo, Pochettino está tranquilo, no está preocupado con Mbappé, con el aspecto de la presión ambiental.
Yo creo que la naturalidad es lo que falta un poquito, ¿no? Por parte del entorno. Internamente tenemos una tranquilidad absoluta. Kylian es un jugador con tremenda madurez a pesar de su juventud y lo único que quiere es jugar al fútbol y hacer lo mejor posible y defender a los colores que lleva en este momento en su camiseta. No tengo ninguna duda que el rendimiento de Kylian no tendrá nada que ver por todo lo que pase externamente. Es un jugador que mantiene la serenidad y la calma siempre.
Pero hay que hablar de fútbol porque en el partido no solamente va a estar Kylian Mbappé, va a haber muchos jugadores. Por eso queremos conocer la última hora deportiva de los dos equipos. El Madrid tiene que remontar 1-0. ¿Con qué noticias, Miguel Ángel Díaz?
A esta hora, Manolo, ya están concentrados en Valdebebas los 24 jugadores que ha llamado Ancelotti, todos menos los sancionados Casemiro y Mendy. Es partido importante y quiere el italiano los cinco sentidos en la eliminatoria. Si el Madrid pasa, se seguirá soñando con la decimocuarta y si no, habrá que ir conformándose con la Liga. Ancelotti le hemos preguntado esta mañana cómo sería la temporada en caso de eliminación.
Cada uno tiene su opinión sobre la temporada que estamos haciendo. A este momento la temporada de pero, y ganamos, pero, lo que bajo, pero, poca posesión, pero, demasiada contra, pero, si no tenemos a Courtois, pero, si Karim no marca goles. Cada uno tiene su opinión. Yo estoy convencido que la temporada hasta ahora ha sido buena y ojalá la podemos mejorar en los últimos dos meses.
Seguramente que mañana por la noche cuando acabe el partido habrá algún pero que lo hizo muy bien o pero que se equivocó. ¿Cuál es la última hora de los franceses? Melchor Ruiz.
Bueno, han llegado al mediodía a la capital de España. 24 son los jugadores convocados por Pochettino. Entrenamiento a las 6, un poquito antes, rueda de prensa tanto de Pochettino como de Neymar. Están bien, como hemos dicho, tanto Mbappé como Neymar. El brasileño ha dicho que está al 100%. Y las bajas que tiene Pochettino para el partido de mañana son Sergio Ramos, a pesar de lo cual ha viajado a la capital de España. Tampoco va a poder contar con Kurzawa y con Ander Herrera. El técnico argentino dice que va a salir mañana al ataque, como hizo en el Parque de los Príncipes. Pero hay algo que no le gusta, Manolo. El ambiente negativo que hay precisamente en el entorno del Paris Saint-Germain.
Veo demasiada negatividad, como también veo por la otra parte de los medios de Real Madrid siendo positivo antes de un partido definitorio como mañana. No nos cabe en la cabeza más que pensar y llenar nuestras mentes de situaciones positivas. Y creo que esta pregunta antes de un partido definitorio, creo que no hay respuestas que son demasiado obvias y que, ¿qué quieres que te diga? Es una final y que si mañana no ganamos, no habrá otro partido de Champions. Y sabemos lo que hay. Es tan obvio que te lo respondo por respeto.
Euforia o positividad en el Madrid, negatividad observa Pochettino en el conjunto blanco. ¿Son positivos o negativos, y ahora hablamos de fútbol, en el Madrid con la presencia del germano Toni Kroos, Miguel Ángel?
Son positivos, Manolo, ha dado otro paso al frente, ha completado el entrenamiento, eso sí, con un vendaje compresor en el muslo izquierdo, pero con buenas sensaciones. Todo apunta a que mañana va a ser titular, va a ser el 5 del Madrid junto con Modric y Valverde. Nacho será el lateral izquierdo y esta mañana Ancelotti ha probado con Asensio y con Rodrigo en el puesto arriba a la derecha. En principio Asensio será titular. Esta mañana Ancelotti ha tirado de versión oficial a la hora de evaluar si mañana Kroos va a ser o no titular.
El jugador que no está 100% no puede jugar este tipo de partido. Entonces si pienso que Kroos va a estar 100%, juega. Si pienso que Kroos puede ser 95, no juega.
Bueno, por ahí está el mensaje de Ancelotti. Lo que sí parece claro que van a jugar Neymar, Mbappé y Messi. Los tres tenores del equipo francés. Por cierto, Avilés, que el argentino vuelve al Bernabéu, a uno de sus campos favoritos.
Es uno de sus campos favoritos, sin duda, Manolo, y es cierto que los números de Messi no son tan espectaculares como en temporadas anteriores. Solo ha marcado 7 goles y ha repartido 10 asistencias, todas ellas en Liga. Aunque, ojo, porque en Champions ha visto portería con más facilidad. Ha conseguido marcar 5 tantos. Además, el Real Madrid es una de sus víctimas favoritas. Le ha marcado 26 goles a lo largo de su carrera y 15 de ellos han sido en el Santiago Bernabéu. Además, escuchando a Pochettino, está claro que hay plena confianza en Messi. Para el argentino sigue siendo el mejor jugador del mundo.
Bueno, me parece que Messi con 7 balones de oro es el mejor jugador del mundo. Después tenemos grandísimos jugadores y aspirantes a ser los mejores, y Kylian es uno de los postulantes.
A ver, Julio Maldonado Maldini, ¿crees que Messi ya no es determinante?
Lógicamente ha dado pases de gol, ha dado asistencias de gol. En cuanto a gol, muy poquito Messi en el Paris Saint-Germain. Está siendo relativamente determinante, desde luego bastante menos de lo que le conocíamos. O sea, está años luz del Messi que tenemos en la retira en el Barça. Yo creo que su temporada hasta ahora está siendo para mí decepcionante, sinceramente, en el Paris Saint-Germain. Lo que pasa es que es verdad que teniendo a Neymar al lado puede hacer bastante daño lanzando a Mbappé. Pero de momento poco determinante para lo que se podía esperar Leo Messi.
Ha nombrado Maldini a Neymar. Neymar llega después de mucho tiempo lesionado, y Arauz, ¿qué podemos contar del jugador brasileño?
Pues como dices, Neymar va a llegar al Bernabéu después de una temporada muy complicada en la que ha estado lesionado desde finales del mes de noviembre hasta mediados del mes de febrero. Eso sí, en las últimas 3 semanas ha lanzado 4 partidos en los que no ha sufrido molestias físicas, ha marcado un gol y poco a poco va cogiendo la forma para volver a ser uno de los grandes referentes del Paris Saint-Germain. Esta tarde, en rueda de prensa, ha hablado de lo que supone jugar contra el Real Madrid.
No solo para mí, como para Leo también, creo que es un partido especial por todo que jugamos en el Barça, y creo que también será especial a Sergio también, porque era su casa antes, y bueno, especial para todos, para jugadores que no jugar en Barça, para jugadores que no jugar en Madrid. Jugar contra el Real Madrid en la Champions League es especial y te motivas aún más.
Aquí hay muchas teorías de la presencia de Neymar en el once titular. ¿Tú, Evangelio, qué piensas? ¿Qué es mejor o peor para el Madrid que juegue el brasileño?
Cuando ataque el PSG será mala noticia, porque Neymar es sumar calidad a Messi y a Mbappé, y los tres juntos, aunque el PSG esté jugando mal, te resuelven la jugada en un partido. Cuando ataque el Madrid, pues igual es hasta bueno, porque al PSG le hemos visto esta temporada, cuando juegan los tres juntos, que no bajan a defender, y de eso se puede aprovechar el rival. O sea que igual lo aprovecha el Madrid.
Lo que sí seguro que va a aprovechar el público del Madrid es ver al mejor futbolista del mundo a día de hoy, ¿no, Basteiro?
Llega con esa etiqueta tras la exhibición que dio en el partido de ida. Volvió loco al Real Madrid en París cada vez que cogía la pelota, y suyo es el tanto que de momento desequilibra la eliminatoria. Sus armas son por todos conocidas: velocidad, desborde, potencia, uno contra uno, mucha calidad y también mucho gol. En cuanto a sus cifras en Champions, suma 5 goles y 4 asistencias en 7 partidos. Quiere ser el nuevo bicho del Santiago Bernabéu y va camino de ello, porque Kylian Mbappé, con 23 años, ya lleva 223 goles en su carrera, 32 de ellos en Liga de Campeones.
Además de todo esto, la gran pregunta es: ¿y cómo se para a este bicho? Bueno, llamamos al defensa de guardia de la cadena COPE, Pepe Prieto. ¿Cómo se puede parar a Kylian Mbappé?
La gran virtud que tiene Mbappé es la velocidad y su capacidad de entender los espacios. Entonces, ante eso, bueno, pues tienes dos soluciones: o jugar replegado y que no tenga los espacios suficientes, o jugar muy adelantado y arriesgar. Con lo cual, los centrales y los defensas tienen que hacer vigilancias directas y luego coberturas. Pero a pesar de ello, es tan rápido y tan potente y tan bueno que es capaz de solucionar esas situaciones. Entonces, bueno, pensar que el Madrid es capaz de hacerlo, tiene defensas rápidos como son Alaba y Militao, y luego que estén muy atentos a las coberturas.
Por cierto, que el Madrid vuelve a instaurar las comidas de directivas que habían sido aplazadas desde la pandemia. Y mañana, Miguel Ángel Díaz, volverán a verse al Al-Khelaifi Florentino.
Sí, va a ser un encuentro muy morboso, Manolo, después de lo que sucedió en París. La cita es a las 2 en el restaurante Zalacain. Recordemos que en París el encuentro solo duró 1 hora y 20, y que Florentino Pérez llegó 20 minutos tarde. Además, el PSG filtró que acabó enfadado con el Madrid porque le cambió la agenda, el lugar del encuentro y también el horario. Así que con este panorama y teniendo en cuenta las malas relaciones entre el PSG y el Real Madrid, veremos a ver lo que dura la comida mañana.
Bueno, todo pelillos a la mar cuando comience el partido. Cuando comience el partido, algunos dicen que el Madrid van a jugar 12. 11 que va a poner Ancelotti y uno que va a estar en la grada. Porque la afición madrigal, Abel, va a responder.
va a responder con 60.000 personas, la mayor entrada del Santiago Bernabéu desde que comenzaron las obras hace ya dos temporadas. Llenazo absoluto de un estadio que se ha citado a las 7 de la tarde en la Plaza de los Sagrados Corazones para recibir a su equipo. Esta es la cantidad de aficionados que quieren ir a este partido, que se está pagando por una entrada en la reventa más de 1.000 euros. Para Modric y Ancelotti, este gran ambiente va a ser clave si se quiere pensar en una remontada.
La aportación de la afición es muy importante. En este sentido, tenemos que jugar, queremos jugar el partido que quiere la afición. Y vamos a jugar el partido que quiere la afición.
Bernabéu significa mucho, jugar en casa, ayuda de público. Va a ser muy importante para nosotros, lo vamos a necesitar mañana. Por eso Bernabéu puede jugar un rol muy importante.
Bueno, ya saben que el partido comienza a las 9. De árbitros no deberíamos hablar, pero ¿quién pita mañana a Pedro Martín?
Bueno, la UEFA ha designado a uno de sus árbitros de máxima confianza para este Madrid Paris Saint-Germain, el neerlandés McKelly. Un árbitro, por ejemplo, que en la última edición de la Eurocopa llegó hasta semifinales. Sí, aquella semifinal Inglaterra-Dinamarca en la que pitó como penalti un piscinazo de Sterling. Es este árbitro, que el año pasado dirigió dos partidos al Madrid en Valdebebas, en la Copa Europa, con victoria frente al Atalanta y empate contra el Chelsea, y que también en la temporada pasada pitó un partido al Paris Saint-Germain con victoria del equipo francés en casa. Ahora debuta en el Bernabéu y que tenga suerte.
Bueno, hay que decir que es el árbitro que tiene el mayor número de porcentajes donde ganan los equipos visitantes de la Champions. Todo eso se vivirá mañana en el tiempo de juego de la cadena COPE junto con el City Sporting de Lisboa, eliminatoria solventada tras el triunfo de los de Guardiola en Portugal. Además, hoy se juegan otros dos partidos. Santi Duque, el Bayern y el Salzburgo se la juegan sobre todo los alemanes.
Llega el Bayern, Manolo, con dudas, con una racha irregular en la Bundesliga y obligado a pasar tras el 1-1 de la ida contra un Salzburgo cuyo entrenador ya ha dejado claro que toda la presión es para el Bayern, pero que ellos ya han demostrado que les pueden causar problemas. En el Bayern, Nagelsmann recupera a Neuer en portería y apuesta por Musiala en el centro del campo, mientras que el Red Bull presenta su 11 de gala, pero llega justo de fuerzas tras recuperarse de un brote de 15 positivos en COVID.
A la misma hora juega el Liverpool, uno de los candidatos a ganar la Champions, con el Inter de Milán. ¿Con qué noticia, Antonio Pérez del Castillo?
El Liverpool recibe al Inter de Milán a partir de las 9 con una ventaja clara tras el 0-2 del partido de ida. Klopp sale con Mané, Salah y Diogo Jota arriba y Thiago en el centro del campo. Firmino es baja por lesión. El Inter buscará el milagro de la remontada con Lautaro y Alexis en la delantera. Checo empezará como suplente.
Ya saben que a partir de las 9 podrán escucharlo en los dispositivos móviles en la página web este tiempo de juego especial de la Champions. Pero ahora llega un momento especial, el de Gema Santos y Berti.
Siempre es especial dar la bienvenida a nuestros amigos de Berti, porque con ellos, Manolo, nos vamos a ahorrar un montón de dinero en el seguro de coche. Ahora, con Berti, tu seguro de coche desde 180 euros al año. Y además vas a ahorrar también mucho tiempo, porque lo puedes calcular en menos de 2 minutos desde el móvil. Entra ya en berti.es y calcula tu precio. Ya verás qué fácil. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Bueno, hay que seguir trabajando, picando para intentar conseguir que Haaland juegue en el Barça. ¿Qué detalles nuevos tenemos de la operación del noruego por el equipo blaugrana, Oliveros?
Sobre Haaland, Laporta ha sido todo lo claro que se puede ser esta mañana. En el hipotético caso decía que vayamos por él, tenemos posibilidades desde el punto de vista económico. Piensan si se hace en una inversión de 250 millones, contando aquí los 75 millones que parece existe como salida del Dortmund y el resto el contrato para el jugador. Sin embargo, dice que el City está más avanzado. Ayer Laporta respondió así en Barça TV.
Es que no puedo hablar de jugadores.
Es que no puedo hablar de jugadores porque suben de precio. Mateu está trabajando muy bien con Jordi. Reforzar el primer equipo lo tenemos previsto. Todas las líneas hemos pensado en reforzar.
Bueno, deja ahí abierta la puerta para Haaland. Pero mientras tanto, Bayori, ¿cómo está el jugador?
Pues el jugador está centrado en recuperarse de su lesión que le impide jugar al fútbol desde el 22 de enero. Tiene una rotura fibrilar. Estaba ya a punto de volver a la actividad, pero según informó el viernes pasado el diario Bild, ha sufrido una recaída y tardará por lo menos otro mes en volver. Ojo, que Haaland lleva 4 lesiones esta temporada, se ha perdido 16 partidos, por lo que su cifra de goles está clavada en 23 tantos. Así que el jugador seguro que le da vueltas a su futuro, pero sobre todo se centra ahora mismo en volver a los terrenos de juego.
A ver, redacción de Radio Marca, David Sánchez. Al principio parecía humo, pero ¿ves ahora factible la opción Haaland al Barça?
Sigo sin ver posible la operación de Haaland y el FC Barcelona. Entiendo que Joan Laporta es un presidente más futbolero que gestor de club y que está intentando lo posible y lo imposible por contratar a Erling Haaland, pero creo que a día de hoy eso es imposible porque básicamente creo que la operación se va mucho más allá de los 250 millones que piensa el FC Barcelona, y dos, porque a día de hoy tu músculo financiero no te permite pelear con equipos como el Manchester City y el Real Madrid. No nos engañemos, es una moto importante, hay más humo aquí que en casa de Fu Manchu, y a día de hoy me parece imposible ver a Haaland con la camiseta del Barça.
Bueno, a ver, Elena, si le das alguna noticia que se pueda creer David Sánchez, ¿qué más movimientos prepara el Barça?
Que tienen cerrado el fichaje de Christensen, quieren hacer al menos 4 incorporaciones, reforzar cada línea, que sí en el centro del campo, Marraui en el lateral derecho y también competencia para Ter Stegen. Renovaciones, la de Gavi se da por hecha, la de Araujo más complicada, veteranos, Alves seguirá un año más, también Piqué, Alba y Busquets. En cambio, está prácticamente descartada la continuidad de Sergio Roberto, hay cierta decepción además porque no aceptó la oferta del club. Y Dembélé, si quiere renovar, que llame.
Bueno, el Barça llama a la puerta de ganar la Europa League, pero mañana en esa competición juega el Betis, que adelanta su partido frente al Eintracht de Frankfurt. Será a las 7 menos cuarto en el tiempo de juego de la COPE. ¿Con qué noticia, Locaña?
Con la noticia mala de que no va a poder contar con 2 laterales prácticamente titulares, Héctor Bellerín y sobre todo Alex Moreno, por lo que va a tener que improvisar en esa posición, y la buena de que recupera a Sergio Canales en el centro del campo. Habla Pellegrini de que a pesar de la carga de partidos no quiere descuidar ninguna competición y hay que ir a por todas.
No, vamos a intentar seguir con lo mismo que hemos hecho de la manera que nos ha permitido llegar hasta aquí. Por supuesto, cada vez que va dando un paso más es más complicado, es más difícil. Seguramente jugar los días jueves después pasa también y no ha pasado factura en la liga. Pero queremos seguir intentándolo, por lo menos para tratar de no dejar ninguna competencia.
Bueno, y el Sevilla quiere intentar ganar una nueva Europa League. Para ello tendrá que eliminar al West Ham, que preocupa por el buen momento que están los ingleses en la Premier, pero sobre todo preocupa por los hinchas que vienen. Oliva, ¿qué ha hecho el Sevilla para parar a los hooligans?
Poner las entradas detrás de las porterías a 9.999 euros. El Sevilla pretende con esta medida, Manolo, frenar a toda costa una avalancha de aficionados ingleses sin entrada en Sevilla que se puedan ubicar cerca de las zonas de aficionados radicales de ambos equipos y así evitar en la medida de lo posible desórdenes y problemas de seguridad. En cualquier caso, Manolo, el West Ham ha agotado todas las entradas que le envió hace unos días el Sevilla y va a estar arropado nada más y nada menos que por 3.200 seguidores.
Casi nada, pero el Sevilla además tiene una cosa buena, su entrenador Lopetegui cada vez con el apoyo del público y con un Monchi que le respalda escalera y que quiere más.
Sí, lo ha respaldado Monchi en una entrevista a Mucho Deporte, ha defendido a ultranza a Julen Lopetegui, pese a que la opción de Liga se le haya escapado y pese a ser criticado por algunos aficionados, Monchi ha arropado al entrenador.
La única valoración que yo entraría a gestionar de Lopetegui es cuántos años más va a estar con Lopetegui nosotros, cuantos más mejor. Los años que seamos capaces de convencer a Julen de que tiene que seguir aquí van a ser seguro años de gloria y de alegría. Es la única relación que yo puedo hacer de la continuidad de Julen, que ojalá no dure mucho tiempo.
Bueno, pues la alegría es que un entrenador continúe. La alegría es que ayer lo adelantábamos, Arrasate sigue en Osasuna y hoy ha sido Andrea Delgado presentada su renovación.
Rodeado de familia, amigos y decenas de aficionados, en un escenario montado con andamios en la misma grada del Sadar, ha firmado Yagoba hoy su renovación. Arrasate es ya el tercer entrenador que más partidos ha dirigido a Osasuna en primera división y ahora se colocará en la lista como el segundo entrenador que más temporadas ha estado de manera consecutiva en el club, por detrás de Pedro Mari Zabalza. El de Berriartúa se ha mostrado hoy contento y agradecido.
Creo que hoy es un día para agradecer a todo el mundo porque, no sé, hace 4 años teníamos un sueño y creo que la realidad está superando al sueño, ¿no? Entonces, bueno, supone gran responsabilidad, pero a su vez también, pues, muchísima energía.
Bueno, el sueño del Valencia es el nuevo estadio. ¿Se pone en marcha el proyecto, Hugo Ballester?
Este mediodía hemos adelantado en COPE el que espera el Valencia sea el proyecto definitivo para reanudar y finalizar
las obras del nuevo estadio que llevan 13 años paradas, 115 millones de euros de inversión, añadidos a los 172 millones ya invertidos, aforo para 45.000 espectadores que se pueden ampliar hasta los 63.000. La intención, Manolo, reanudar las obras en octubre para terminarlas en 2024.
Y dos líneas. Pedro Zamora, lo de Morales que ayer nos asustó, ¿en qué queda?
En un susto, solo sufre una contusión en la rodilla y cree que incluso podría jugar el sábado ante el Español.
Y Javi Jurado, la FIFA ha tenido un detalle con los futbolistas que están en Rusia y en Ucrania.
Sí, con los jugadores extranjeros de la Liga Rusa les permite rescindir sus contratos sin penalización y fichar por otros clubes, y ha suspendido los contratos de jugadores y entrenadores ucranianos hasta el 30 de junio.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atentos, porque esta semana estamos en Pamplona para conocer a la familia de Diana Marcela y de Felipe. Son una familia de Colombia, tienen dos niños, a Lian y a Jacobo, y llegaron hace 2 años de Colombia en busca de mejorar la salud de Jacobo.
Me dijo, no te encariñes mucho con tu hijo porque tu hijo se te va a morir.
Así.
O sea, así.
Así que muy atentos este viernes a 13 porque vamos a conocer una historia apasionante de esfuerzo y de superación.
Mi gran familia, con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche, en 13.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así, si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real, avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y embarca desde Barcelona para experimentar el lujo más moderno a bordo del recién renovado Celebrity Edge de Celebrity Cruises. Desde 1.199 euros, con todo incluido, sin gastos de cancelación y con la posibilidad de reservar tus vuelos desde 99 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Y del barquito navegó.
Hablamos de baloncesto. Pilar Casado, Estrella Roja, Real Madrid, ¿cómo van?
Quedan solo 12 segundos y 6 décimas, 3 arriba Estrella Roja, 6-5-6-2, la última bola del partido para el Madrid.
Ahora vuelvo contigo, Eurocup y Champion, Adrián Gil.
En este momento en juego en la Eurocup, Valencia Basket gana por 4 en la pista del Bourg francés. En la Champions, el Unicaja ha ganado 70-86 en su pista al Club Napoca de Rumanía.
Liga Endesa. Dime rápidamente cómo va ese Fuenlabrada-Barça.
Quedan 7 del segundo cuarto, Fuenlabrada 24, Barça 23.
Ha terminado el partido de la Euroliga, Pilar Casado, entre el Estrella Roja y el Madrid.
Aunque el reloj marca 4 décimas todavía, el marcador sin moverse, 6-5-6-2.
Noticias de la NBA, Rubén Parra.
El Popovich, anoche San Antonio ganó a los Lakers en lo que suponía la victoria número 1335 de Liga Regular del técnico de los Tejanos. Popovich empata a Don Nelson como entrenador con más victorias en la historia de la Liga y mañana ante Toronto tendrá la primera ocasión para superarle.
Hablamos de ciclismo. 2 líneas abiertas. París-Niza, que destacamos, Erifrade.
En un sprint que venía ya seleccionado por las cotas anteriores y que picaba para arriba, el campeón del mundo del 19, Mats Pedersen, se ha impuesto con claridad a Cocar y Van Aert, que con las bonificaciones se queda a un segundo del liderato de su compañero Laporte.
Quique Iglesias, Tirreno Adriático, ¿qué ocurrió?
Etapa 2, esfuerzo notable de Marc Soler para llegar en solitario, pero le cazaron a 5 de meta. Ganó el sprint el belga Merlier. Sagan, cuarto, gana, conserva el liderato.
En fútbol sala, cuartos de final de la Copa, Javi Jurado.
En juego 3 partidos, suma 0 Rivera 2, segunda parte, y en la primera Córdoba 2, Industrias 2, Valdepeñas 0, Betis 0, y además el Inter Sota, quien gane de ese partido aplazado de Liga, se mete en la Copa de España.
En Europa League de balonmano hay partido para Vidasoa y Logroño. Luis Malvar.
Terminó el partido de Vidasoa, Toulouse 26, Vidasoa 26, el Vidasoa en octavos de final, 10 minutos del primer tiempo, Pau de Francia 6, Logroño 4, si no gana Logroño, está fuera de los octavos de final.
Por cierto, Ángel García, ya hay sanción para Zverev después de los raquetazos que le pegó al juez de silla?
8 semanas suspendido sin poder jugar y $25,000 más de multa. Eso sí, Manolo, no se ejecuta la sanción si no la vuelve a liar en el próximo año.
¿Terminó Pilar Casado el Estrella Roja Real Madrid?
Sí, ya hay marcador definitivo en el Pionir de Belgrado. Nueva derrota del Real Madrid. Estrella Roja 65, Real Madrid 62.
Bueno, ya saben que ayer Duplantis, el sueco, saltaba 6-19. Gil, mójate. ¿Qué récord vale más, el de Duplantis o el de Usain Bolt?
Mira, en una Decathlon le darían 1.200 puntos a Bolt y 1.300 a Duplantis, pero esto, por Dios, no se lo digas a nadie, porque con permiso de Duplantis y Dios Padre Bubka, y como me has preguntado a mí, yo devoto de San Usain de Jamaica por los siglos de los siglos.
Amén. Bueno, nosotros volvemos a las 11:30 con Juanma Castaño, con la resaca de la entrevista ayer a Iñaki Urdangarín, pero ahora toca tiempo para la información con Ángel Expósito en la Linterna.